Capital Radio.
La seguridad es un puntazo. Continental patrocina Esto es Pádel.
En Capital Radio, Esto es Pádel, con Miguel San Martín.
Y como han escuchado, con la colaboración de Continental y ahora con Miki Garay en la parte técnica de un programa en el que vamos a hablar de la PPA. Parece que ha tomado un nuevo rumbo después de que, bueno, estuvo aquí su consejero delegado Carlos Alonso cuando le nombraron para contarnos los objetivos, pero a raíz de las últimas críticas de los jugadores en el torneo de Dubái, parece que han encaminado una nueva dirección en su gestión. De ellos lo contaremos aquí. También hablaremos, como no, de lo nuestro, de deporte y del P1 de Kuwait, que se está disputando ahora mismo. Y también hablaremos de Dubái, en el que, curiosamente, en la porra nadie acertó en categoría masculina porque nadie había apostado por los número uno, por Tapia y Coello, que son, si no me equivoco, y ahora me llevarán a la contraria, 30 partidos consecutivos sin perder y en los que han cedido apenas un par de sets. En el Premier de Kuwait veremos a ver lo que pasa, y en categoría femenina, Bea y Delphi fueron las que se alzaron con el triunfo frente a Alonso y Ustero, que sorprendían llegando a su primera final. Con todo eso conformaremos un ratito, espero que entretenga de radio, así que la primera parada, como siempre, las noticias. Y hoy nos llegan desde la casa del pádel Adrián Illescas. Adri, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Miguel, ¿cómo estás?
Bueno, vamos a empezar. Vamos por competición, si te parece, porque también hay muchos temas en la actualidad, como veníamos contando. Pero si te parece, hablamos de ese ámbito extradeportivo en primer lugar.
Perfecto, pues bueno, como todo el mundo sabe, este P1 de Dubái ha tenido mucha amiga en el ámbito extradeportivo, que posteriormente, como bien has dicho, se va a comentar aquí en el programa con el CEO de la PPA, pero que, para el que no lo sepa, pues hubo un choque de declaraciones, de comunicados, entre jugadores, promotor y circuito, por las duras condiciones de pista en la que se estaban jugando los partidos. Los primeros que expusieron esta situación con mayor exposición fueron Beluati y Moyano, tras vencer a Paquito y Cardona en su partido, pero fueron muchos los que lo manifestaron en redes sociales su malestar por las decisiones que se estaban tomando. En cuanto a lo deportivo, salieron campeonas, como bien has dicho, en el femenino Bea González y Delphi Brea, que lo hacen 6 meses después. No lo hacían desde el mes de mayo, y este periodo de tiempo en el que no han ganado, pues como todo el mundo sabe, ha estado marcado por las lesiones de la malagueña, de Bea González. Por su parte, en el masculino se lo han vuelto a llevar Tapia y Coello, como ya prácticamente es rutina. Llevan 6 títulos consecutivos, 30 partidos sin perder, y han cedido un solo set en esos 30 partidos. Una auténtica animalada lo que están haciendo los números 1. Pero hubo mucho más que los campeones, y es que cayeron sorpresivamente parejas de bastante renombre como Paquito Cardona, Garrido Bergamini o Salazar Castelló en el femenino. Y en especial, yo creo que es obligado decirlo, tenemos que hacer mención a la irrupción meteórica de las jóvenes españolas Andrea Ustero y Alejandra Alonso, que alcanzaron la final eliminando primero a la pareja 5, luego a la pareja 4 y en semifinales a la pareja 2. Esta semana, como bien has dicho, tenemos el torneo del P1 de Kuwait, de Premier Padel, que ayer arrancó con el cuadro final masculino, hoy lo ha hecho el femenino, y tengo mucha curiosidad sobre cómo puede estar la rodilla de Ale Galán, que todo el mundo sabe que salió renqueante de la final de Dubái, y hasta aquí las noticias.
Pues con eso nos quedamos, gracias Adrián, enseguida entramos ya en materia.
En Esto es Pádel comienza el debate.
Y como les anunciaba al principio, tenemos ya aquí con nosotros al CEO, al consejero delegado de la PPA, de la Asociación Profesional de Jugadores de Pádel, Carlos Alonso. ¿Qué tal? Muy buenas, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estamos?
Buenos días, encantado de estar aquí con vosotros.
Y nos acompañan también Álvaro López, Pádel Spain. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Miguel. Buenas a todos.
Saludamos antes también a Adri de la Casa del Pádel, Nacho García Padelazo. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Y Álvaro Madrid, de la cadena COPE y Relevo. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, compañeros.
Pues con Carlos Alonso vamos a hablar de cómo está la situación ahora mismo dentro de la PPA, después de que algunos jugadores expresaran pues su descontento por las situaciones que se vivieron en el P1 de Dubai, las quejas, la respuesta que hacíais dentro de la asociación, que ya comentamos también nosotros aquí. Carlos, ¿ha cambiado algo en los últimos días?
Bueno, realmente yo creo que no se trata de un episodio aislado, es decir, esto sí que es una circunstancia que se da en el torneo de Dubai y que tiene que ver con la forma de trabajar que tenemos en el pádel profesional. Yo creo que simplemente no se tienen en cuenta unos factores de riesgo en relación con el clima. Es verdad que el clima a veces es difícil de predecir, pero también es verdad que hay zonas y ubicaciones y temporadas del año que puede ser un factor de riesgo probable. Simplemente, de alguna manera, yo creo que esto simplemente se descuida y por como se dice coloquialmente, te pilla el toro. Es decir, hace un calor grande en una zona que lo suelo hacer en esta temporada. Es un torneo outdoor y complica mucho la circunstancia del juego.
Claro, pero eso se sabía, por así decirlo. O sea, que si vas a Dubái y ves la temperatura, no, hermano, es una circunstancia habitual para un torneo, además, outdoor. ¿Eso no se podía haber previsto de alguna forma, haber hablado con la organización para tenemos estas previsiones, vamos a intentar mitigar esas condiciones para que los jugadores puedan desarrollar su juego en óptimas condiciones?
Sí, sí, creemos que sí. Creemos que se podía haber identificado, se debía haber identificado y, por tanto, se debería haber tomado a lo mejor otras posturas, como buscar otra fecha para esa ubicación o buscar un torneo indoor en esa ubicación, en esa fecha. Es decir, al final, lo que creemos es que hay que tomar en cuenta factores deportivos a la hora de confeccionar un calendario y que en este caso, pues, simplemente no ha sido así. Es un poco el y de ahí sale todo lo demás. Al final, pues, estas condiciones te sorprenden y evidentemente los jugadores, pues, cuando juegan, estamos hablando de condiciones que pueden llegar a ser de 40 grados en el ambiente, pues, con el sol y en cristales, pues, claro, que esto es un poco lo que a veces se nos olvida, ¿no? Hay gente que siempre te dice, no, es que en el tenis juegan. Y bueno, pues el tenis no es el pádel. Uh-huh. En el pádel tienes cristales, tienes el sol, tienes el efecto lupa, no hay, el aire no corre y a lo mejor la sensación térmica ahí dentro pues puede ser 55 grados. A 55 grados no se debe hacer deporte.
Eso es evidente, pero vuelvo a insistir que más o menos eso quiere decir que no, o que ahora a lo mejor contigo dentro de la asociación se va a intentar que esas cosas más o menos previsibles que se saben ya cambien, o que se tenga en cuenta que al final el principal activo, aquí con visión económica, son los propios jugadores.
Exacto. Es decir, lo que subyace aquí es la participación del jugador profesional en todas las decisiones importantes que tiene que ver con el juego. Y esto no ocurre. O sea, esto es un ejemplo y podríamos poner otros cuantos sobre lo que no está pasando. Y es que el jugador profesional de pádel no participa de las decisiones en relación con el circuito y en relación con un montón de casuísticas, del calendario, de las, no sé, de las ubicaciones, de los formatos. El jugador no participa en esas decisiones, simplemente.
La última mía por ahora. ¿Esto quiere decir que va a ser esa nueva línea para intentar mejorar las condiciones de los jugadores ahora contigo al frente de la asociación, para intentar pues eso, ir cambiando esas cosas y valorar lo que es al jugador?
Sin duda.
Porque hasta ahora la PPA existía, pero no se había hecho eso.
Sin duda. Simplemente matizar que esto, que es decir, no tiene que ver con Carlos Alonso, que para nada es la pieza importante en esto, uh-huh. pero sí es cierto que los jugadores lo que han decidido es que tienen que tener una posición, o tienen que tener la posición natural del jugador en cualquier deporte profesional, en cualquier deporte y barra profesional, con más razón. Es decir, en todos los deportes profesionales el jugador tiene un peso en las decisiones, y en el pádel no estaba pasando. Entonces la postura de los jugadores es, oye, esto no puede ser y esto hay que cambiarlo. Carlos Alonso pasaba por aquí para ayudar. Ya está, vale. No hay más.
Compañeros, he mentido otra. ¿Cómo puede implicar esto en vuestra relación con Premier Padel? Porque Pablo Lima, que si no me equivoco antes era vicepresidente de la asociación, nos dijo aquí que una de las fuentes de financiación de la PPA era la propia Premier.
Sí, esto es así, pero a ver, esto a nosotros como PPA, no nos preocupa. Esto está, es verdad que la PPA viene de un contexto en el proceso de cambio de World Padel Tour a Premier Padel, y en ese momento se formó la propia PPA como una de las partes de esa relación, y en ese modelo se estableció una serie de contrapartidas económicas para PPA que vienen de Premier, pero que no es la clave para nosotros. Es decir, la clave para nosotros es, los jugadores deben ser una pieza importante en el modelo de negocio y por supuesto en las decisiones, que es lo mismo, están en las decisiones que está en el modelo de negocio, y las fuentes de financiación deben ser otras, no que de alguna manera alguien, en este caso Premier Padel, nos dé unos honorarios en contrapartida de jugar y no decidir nada, ¿no? Pues evidentemente preferimos un modelo diferente, que puede ser el que tenga ATP o PGA o cualquiera de las asociaciones de jugadores profesionales. Y que quede claro que evidentemente, bueno, esta es la situación que hay, y nosotros lo que queremos es cambiarla, mejorarla. Y el problema no va a ser la financiación, si nosotros lo que queremos es ser parte de las decisiones y ser parte del modelo de negocio. Uh-huh. Y la financiación vendrá.
Álvaro.
Hola, Carlos. Bueno, a mí, lo primero, gracias por estar aquí. Lo segundo, me sorprende en parte la respuesta que hubo por parte del promotor, ¿no? Porque yo que pude estar la semana anterior justo en Qatar, en el Mundial, ya el calor era insoportable, les hacían jugar a partir de las 2 de la tarde, que también era muy complicado, hacía muchísimo calor fuera, no me quiero imaginar dentro de la pista. Entonces, por ahí me sorprende la respuesta que os dio de que, bueno, que estaba todo, se supone que bien organizado y de que las condiciones eran perfectas para jugar, pero no es un hecho aislado, viene de lejos. En diferentes momentos de la temporada ha habido problemas con los promotores locales y con los torneos. No sé si a vosotros personalmente o a ti en tu caso te ha sorprendido esa respuesta que dio de lanzar balones fuera directamente y quitarse las culpas, lo que por lo menos el promotor local y sobre todo el Mutis que ha hecho Premier Padel en este caso.
Desgraciadamente no nos sorprende. O sea, yo creo que al final aquí lo que se mezcla son otros factores, otros componentes, se mezcla política, se mezcla la situación de fondo que hemos hablado. Es decir, los jugadores lo que han decidido es que tienes una pieza importante en el mundo del pádel profesional, en la toma de decisiones, en el modelo de negocio, etcétera. Y al final lo que hay, pues, es, bueno, la forma, yo creo que equivocada, pero la forma en la que se está gestionando esta situación por parte de Premier o de FIP o de sus promotores, pues es la callada por respuesta o tirar balones fuera o no afrontar las situaciones. Bueno, nosotros no podemos meternos en las decisiones de los demás. Nosotros lo tenemos claro cuál es nuestro objetivo, cómo queremos alcanzarlo, y vamos a seguir con ello, independientemente de la postura que tomen los demás. Nos gustaría que fuera otra, sí, nos gustaría hablar, nos gustaría dialogar, nos gustaría marcar un plan de transición. Esto es lo que hemos propuesto y eso es lo que queremos hacer y a lo que estamos dispuestos, y estaremos dispuestos en todo momento, pero no podemos gestionar la respuesta de los demás.
Nacho.
Bueno, yo tengo varias preguntas, voy a intentar acotarlas para no ocupar demasiado tiempo. La primera, un poco en general, sobre el episodio que hemos vivido en Dubái, al que hemos asistido en Dubái, en referencia un poco a esas protestas, primero de dos jugadores en concreto, que tuvieron cierto eco, mínimo eco, por parte de sus compañeros de forma pública, la verdad, y luego la respuesta que dio la PPA o la réplica que dio la PPA sumándose, respaldando a los jugadores y en defensa de los deportistas por las condiciones que estaban. A raíz de ese comunicado, a mí una de las cosas que más me sorprendió fue ver o comprobar que ni siquiera los miembros de la directiva ayudaron a difundir el comunicado de la propia PPA. Y eso me llamó la atención porque hasta ahora, por lo menos, no era una práctica habitual. todo lo contrario, los jugadores daban respaldo a la voz de la PPA, de la asociación, compartiendo sus comunicados. Vamos, en la memoria de todos tenemos bastante reciente todos esos comunicados en la época del pulso con Huelva del Tour, como los jugadores publicaban en sus perfiles de redes, en sus declaraciones ante los medios de comunicación, y le daban mucho más alcance al mensaje del colectivo en sí. Sin embargo, esto no se ha producido, y estamos hablando de una situación que ya no es un episodio de, entre comillas, y entiéndase la expresión, politiqueo, sino que era una situación objetiva, un episodio de calor muy elevado, unas condiciones muy duras para los jugadores, que todos sufrieron además en Dubái, y sin embargo nadie se atrevió a salir. Y me llama mucho la atención y quería preguntarles exactamente a qué se debe esto, porque, entre otras cosas, a principio de temporada, en Acapulco, en el P1 de Acapulco, escuchamos a Martín Dineno quejarse en el micrófono de Premier Padel, precisamente también por tener que disputar sus partidos en condiciones de elevado calor y de muchísima humedad. Vimos cómo hubo titulares en medios de comunicación con las declaraciones de Dineno, y hoy Dineno, que es vicepresidente de la PPA, no ha abierto la boca. Entonces, no sé muy bien exactamente si es que ha cambiado la estrategia de comunicación de la PPA, si esto es cosa particular de los jugadores, si no quieren pringarse hablándolo mal y pronto y prefieren dejarlo todo el foco en la PPA.
Bueno, yo respeto y entiendo tu interpretación, no la comparto. Es decir, yo lo que creo es que la junta directiva, en la que está Martín, está Alex Ruiz, está Fede Chingoto y está José Antonio Diestro, han tomado una postura muy valiente, porque de hecho se han presentado, y ha sido después de lo que comentaste, Acapulco, es decir, esto fue en junio, fue en verano. Han tomado una postura valiente, han dado un paso al frente, y lo que sí es verdad que puede estar cambiando, a lo mejor, la forma de comunicar. Bueno, sí, yo creo que con la nueva junta directiva y la nueva posición de la PPA, lo que tenemos es un equipo de gestión, donde estamos aquí contando al público en general lo que creemos, lo hacemos en representación de una junta directiva, en primer término, y esta junta directiva en representación de todos los jugadores. Luego, lo que yo puedo estar diciendo aquí lo está diciendo Martín, lo está diciendo Chingo, lo está diciendo la junta directiva, que son ellos cuatro, pero lo está diciendo los jugadores que apoyan a la PPA. Y hoy creemos que es la forma de comunicar, y creemos que es la forma más efectiva de tratar de separar que estos señores son jugadores que van a los campeonatos y juegan partidos, con lo que es la gestión de un objetivo y de un contexto que siempre tiene cierta política. Eso es inevitable, nos guste o no, este tipo de cuestiones en el deporte tienen su parte política, y sí, te acepto que seguramente a lo mejor hay una forma diferente de comunicar, pero para nada una falta de respaldo. De hecho, la postura de la PPA que tú has comentado, esta es la postura de la junta directiva en primer término y del resto de los jugadores que apoyan la asociación. Pero entiendo que puede haber diferentes interpretaciones o diferentes percepciones de esto mismo.
Uh-huh. Pero ¿me deja hacer la segunda pregunta o espero a luego?
No, venga, venga.
Sí, bueno, de esto que comentaba, que me refería a que si había otra estrategia de comunicación, porque insisto, ha habido muy muy poco respaldo visible, me refiero, o sea, muy pocos jugadores han recogido el testigo de la PPA y han replicado el comunicado, cuando era una cosa que normalmente ocurría. Y digo lo de replicar el comunicado porque de esa forma se le da mucho más alcance, pero es que ni siquiera han dado apoyo público a las quejas de los dos jugadores. Fijémonos el alcance que ha tenido todo el episodio cuando dos jugadores, Moyano y Beluati, que son dos pedazos de jugadores, pero desde luego no son de los primeros del ranking, han elevado la voz. O sea, si hubiera hablado el resto de jugadores, probablemente el alcance de esto hubiera sido mucho mayor. Dicho esto, por matizar un poco a lo que me refería, dicho esto, la segunda pregunta que quería hacerle, le he escuchado decir que el objetivo de la PPA es que el jugador esté en el centro y sea partícipe directo de la toma de decisiones, de las decisiones importantes del circuito, ¿no? De Premier Padel. Me sorprende un poco y quería preguntarle porque este es el tercer año de Premier Padel. Es el primero que está en posición hegemónica después de haber adquirido a World Padel Tour, pero es el tercer año de Premier Padel. Desde el primer día, el claim de Premier Padel, la bandera que ha venido utilizando, era que el jugador era el centro de todo. 3 años después, todavía seguimos así. ¿Y qué se ha hecho hasta ahora? Porque yo entiendo que ustedes acaban de llegar a la PPA hace pocos meses, han tomado, es una nueva etapa la que hay, pero es que la PPA también existía desde finales de 2021. ¿Qué se ha hecho hasta ahora para que el jugador, 3 años después de arrancar Premier Padel, esté fuera del círculo de toma de decisiones del circuito?
Así es, esa es la historia, es decir, así es como ha ocurrido y lo único que ha cambiado es que de la mano de esta nueva junta directiva y del apoyo de sus compañeros en la asociación, pues se ha entendido que es el momento de cambiarlo. Pero vamos, estamos de acuerdo, es decir, hasta ahora creemos que se ha evolucionado poco o nada en lo que es poner al jugador en el centro, en las toma de decisiones, en ese papel natural que debe tener el jugador. Lo cierto es que se ha avanzado poco. Esto no te puedo decir otra cosa más que es así. ¿Y por qué ahora? Bueno, ha coincidido con el cambio de junta directiva y con lo que los jugadores dentro del seno de la PPA han creído que era el momento. Pero es como comentas, hasta ahora se ha avanzado poco y lo que queremos ahora es avanzar mucho. Este es el hecho.
Bueno, seguimos. Alvar, que tú eres uno de los primeros que tenía oportunidad de charlar con Carlos, que además, como publicabas en relevo, pues la postura de Premier Padel respecto a la asociación fue una de las cosas que le llamó la atención en esa conversación que mantuviste con él.
Bueno, lo primero, Carlos, muy buenas. Darte las gracias porque en una época en la que el hermetismo institucional está absolutamente normalizado, pues oye, que venga una persona a explicar y a contar las cosas que pasan dentro, pues siempre es de agradecer desde el punto de vista periodístico y desde el punto de vista del aficionado, ¿no? Yo quería preguntarte si desde que hubo ese cruce de declaraciones en medios, tanto en relevo como en marca, entre Premier Padel y vosotros, ¿ha habido algún contacto, alguna reacción? Si se ha desbloqueado la situación, si se ha propuesto alguna reunión, si ha habido algún tipo de llamada, algún tipo de conversación.
Bueno, interacciones hay, pero las hay a nivel deportivo, a nivel organizativo, a nivel operaciones. Eso siempre, evidentemente, tenemos interacciones. La PPA, aparte de su junta directiva, con los cuatro jugadores que, como decimos, están atendiendo, vamos, están participando en torneos y están en constante interacción con Premier Padel y con FIP, siempre hay interacciones. Lo que no hay es un acercamiento formal. Eso no ha habido. Es decir, seguimos en el punto en el que estábamos. La asociación de una junta directiva. La junta directiva tiene un equipo de gestión, en este caso encabezado por mí, pero bueno, que es el caso que toca ahora. Y como representante en ese sentido de las conversaciones, no hay ninguna evolución. Es decir, yo creo que la postura que ha tomado en este caso Premier y FIP, bueno, pues es, no nos gusta el mensaje, no nos gusta el mensajero, queremos otro mensajero, a ver si hay otro mensaje. Y yo en ese sentido creo que es un error. Es decir, el mensaje no es del mensajero, es de los jugadores. Y los jugadores siguen estando ahí, van a seguir teniendo los mismos objetivos y no van a renunciar al objetivo, independientemente de quién sea el mensajero. Bueno, en este caso estoy intentando ayudarles yo con esto y vendrá otro y el mensaje será el mismo. Entonces, no entiendo muy bien si es ganar tiempo o qué, pero evidentemente estamos abocados a sentarnos a hablar y a marcar un plan donde se transicionen las cosas y donde los objetivos que tienen los jugadores pues empiecen a ponerse en valor y haya cambios, eso es seguro.
Claro, pero ahora te dejo, Adri, pero tiene que ser ya, porque yo recuerdo con la presentación del P1 de Madrid que contó el director general que querían presentar el calendario pronto, que estaban trabajando ya, tenían avanzado el 2025. Por eso digo que ese diálogo debería producirse de forma, si no se tenía que haber producido ya, tampoco se puede dejar, porque estamos en noviembre.
Sin duda, esa fue nuestra intención. Y esa es nuestra ilusión, que se hubiera producido ya. Pero el hecho es que no se ha producido y esperemos que se produzca lo antes posible. Estamos totalmente de acuerdo. Es decir, aquí el tiempo juega en contra, ¿no? Del deporte en este caso. Y lo que esperamos es que se produzca. Pero, de nuevo, lo que no podemos es condicionar las decisiones de otros. Es decir, claro, Nosotros estamos abiertos, encantados de dialogar. No avanzamos en el sentido del diálogo, sí. Evidentemente sí avanzamos en otras muchas cosas que vamos haciendo y que no vamos a renunciar a hacer. Bueno, y desgraciadamente de momento no es en diálogo ni en colaboración, ni por qué no en consenso con Premier y con FIP, que estaríamos encantados de que fuera así.
Adrián.
Buenas, Carlos, muchas gracias por tenerte aquí para charlar contigo. Lo primero, encantado de hablar contigo. Te quería preguntar, porque a lo mejor yo no me he enterado bien, entonces para el calendario de 2025 la PPA no ha tenido poder de decisión.
No, en absoluto. En ningún calendario que ha comunicado hasta ahora en estos tres años Premier Padel y FIB. Ninguno. Cero.
Vale. Y la segunda pregunta que te quería hacer es, porque yo lo percibo así desde fuera, ¿crees que puede ser un inconveniente que los propios jugadores que están participando en el torneo sean parte de la junta directiva? Porque yo creo que, ya lo dijo Galán en su momento, hace un par de años o año y medio, que le quitaba mucho tiempo en cuanto mental, en cuanto a lo mental se refiere, el estar en la PPA, el estar en el ámbito deportivo. ¿Crees que les quita ese tiempo en el ámbito deportivo y que no están centrados en el ámbito deportivo por estar en la PPA o viceversa?
Sí, de hecho, cuando el otro compañero comentaba que a lo mejor los jugadores no han salido demasiado al paso de esas declaraciones de apoyar o no, es decir, insisto, no es nada que ver, no tiene nada que ver con el apoyo, seguramente tiene que ver con esta nueva estrategia donde el jugador lo que tiene que hacer principalmente es jugar, concentrarse en lo deportivo, concentrarse en su entrenamiento, en su mentalización para el juego y dejar al equipo trabajar, que para eso tiene un equipo de gestión, para eso tiene unos profesionales, que hemos crecido, ahora somos más, que iremos siendo más, que incorporaremos otros perfiles para trabajar en la parte de la transición, bueno, de los pasos que tengamos que dar. Y el jugador, que es el dueño de esta casa, que al fin y al cabo es una asociación de jugadores, se pueda concentrar en lo que es su prioridad, que es jugar. Precisamente, seguramente con esto tiene que ver ese cambio que ha habido, efectivamente, de situaciones de juntas anteriores, de lo que te comentaba Ale Galán o que comentaba Pablo Lima. Efectivamente, yo creo que aquí estamos tratando de trabajar en un formato, bueno, pues que por un lado nos deje progresar, pero por otro lado que el jugador no se tenga que desgastar ni condicionar en lo deportivo, que es su foco, con temas de gestión. Ese es el tema.
Hemos hablado mucho del calendario, pero otro de los puntos de conflicto en los jugadores era el ranking. Ahí que se pide, que se avanza, que se negocia, que ¿por dónde va?
Sí, claro. Yo creo que en todos los deportes, por supuesto, de raqueta, el tenis, el golf, en muchos deportes el ranking es principal, ¿no? Y en el pádel claramente es principal. Bueno, en ranking lo podríamos hablar de muchas y diferentes formas. Es decir, lo que es un hecho es que hoy el ranking, por cierto, ¿cuál ranking, no? Porque hay uno que es FIB, hay otro que es A1, hay otro que puede ser, no sé, mañana otro puede sacar otro. Una de las cosas que en PPA estamos trabajando y que tiene que ver con ranking, pero no por en sí como un ranking. Es decir, nosotros en PPA lo que estamos diciendo, y estas son cosas que hemos publicado, nos gustaría tener una herramienta de trabajo para poder clasificar a los jugadores que sean asociados, que en esta nueva visión, en esta nueva estrategia, puede ser cualquiera en el mundo que juegue pádel profesionalmente, es decir, que cobre por jugar al pádel, pues deberíamos tener una herramienta de gestión y de clasificación para ese colectivo. Bueno, nosotros estamos pensando, y en el plan que tenemos es instaurar una orden de mérito. Habrá quien lo llame ranking. Bueno, es una orden de mérito. El objetivo es clasificar un colectivo variopinto de jugadores que juegan diferentes cosas. Bueno, pues para eso necesitamos tener una clasificación interna. Bueno, ¿se puede entender como un ranking? Pues se puede entender, pero el objetivo es clasificar a los jugadores en un colectivo amplio, ¿vale? Que hoy no era así. Hoy era simplemente un colectivo de jugadores que juegan Premier Padel. Pero como ya hemos abierto ese abanico y pensamos que en la asociación puede estar cualquier jugador de pádel profesional en el mundo, independientemente de que juegue A1, independientemente de que juegue Premier, independientemente de que juegue en Asia Pacífico, independientemente de que juegue cada vez más oferta de circuitos y torneos. Bueno, pues creemos que debería haber alguna referencia global, universal, de jugadores de pádel profesional. Y bueno, a falta de otra, pues creemos que PPA puede hacer esto. Y debería ser a lo mejor una de esas piezas que pudiera dar esa referencia global independientemente de dónde juegues. ¿Vale? Y con el objetivo de clasificar a los jugadores, pero con el objetivo también de ser esa referencia global. Y por último, y aprovechando, me comentáis y me preguntáis por ranking, encima tenemos un ranking como es el de FIB, que es parcial, es la gente que juega FIB y que juega Premier, pero es que encima es un ranking que hemos comunicado que tiene algunos fallos en el puntaje. Y eso es muy delicado. Es decir, esa garantía no puedes dejar de darla. Si eres la referencia en la que vas a poder marcar quién juega Qualify, quién juega Main Drop, es decir, estamos hablando de cosas importantes, pues simplemente fallos de puntaje que están comunicados y sigue habiéndolos.
Carlos, yo te quiero preguntar en relación a esto, entendiendo que, como bien dices tú, ahora mismo las relaciones con Premier o con FIP son complicadas, ¿cómo la relación con la otra parte? ¿Cómo la relación con Fabrice Pastore, con A1, que entiendo que tampoco será fácil? Y luego, hilándolo un poco con este tema, vosotros sois por un lado los jugadores, pero luego por otro lado está la asociación de jugadoras. No sé si hay relación e interés, entiendo que intereses comunes, sí, lógicamente, por defender a lo que son los protagonistas, pero un poco relación en cuanto a comunicados y más, porque en el caso de las chicas, por ejemplo, no se ha sabido nada, no han emitido ningún comunicado, han apoyado a los jugadores un poco por redes sociales, pero no hay quizá tanta exposición mediática en el sentido de sacar comunicados y más como vosotros.
Bueno, primero, en relación con otros actores del pádel profesional, la Asociación de Jugadores Profesionales está dispuesto a hablar con todos, y de hecho estamos hablando con todos. Es decir, nosotros creemos que el jugador profesional de pádel no le puede cerrar la puerta a nadie que venga con ganas de invertir en el pádel, que ese es un poco el objetivo, es decir, crear un ecosistema donde, evidentemente, con cierta regulación y con ciertas referencias y estándares, el que quiera desarrollar, invertir en el negocio del pádel profesional, que es un deporte además, yo creo que al mismo nivel, es un negocio y es un deporte. Esto es pádel profesional y es deporte profesional. Bueno, pues cualquiera puede ser bienvenido si quiere invertir y desarrollar pádel. Ya está. Es decir, esta es nuestra postura. Evidentemente, no de cualquier forma, no haciéndolo mal, no ofreciendo garantías, etcétera, ¿no? Por eso queremos trabajar en unos estándares que la PPA, como asociación de jugadores, diga, bueno, esta es la forma en la que se puede contribuir al pádel. Y a partir de ahí, que venga quien quiera, se llame como se llame. Uh-huh. Por cierto, lo haya hecho previamente como lo haya hecho. Sí, siempre que a partir de ese momento se cumplan esos estándares y se den esas garantías y se produzca un evento de calidad. Bueno, bienvenido, cualquiera, te llames como te llames. Eso en cuanto a otros actores del pádel. En cuanto a la asociación de chicas, bueno, esto creemos que pasa en otras referencias del deporte. Es decir, yo diría que en casi todos, o en casi todos los principales, hay asociación de hombres y de mujeres, y no necesariamente van a los mismos pasos. Esto, es decir, no estamos inventando nada, esto ocurre. Y yo creo que tiene que ver, a lo mejor, no sé, hay gente que le da otra perspectiva. Nosotros creemos que en los negocios las cosas que intervienen tienen que ver con rendimientos económicos, tienen que ver con, en este caso, con audiencias, con seguimientos, no sé, es decir, eso no lo fijamos nosotros, sí. Lo fija el mercado, ¿no? Y nosotros simplemente tenemos que tratar de adaptarnos a esas variables que son del mercado y que no dependen de nuestra voluntad, ni en un sentido ni en otro, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que es normal que haya una asociación de chicos y una de chicas, pasa en todos los deportes, y es normal que a veces simplemente las posiciones... A ver, yo creo que en el fondo, como deportistas, estamos bajo los mismos factores, ¿no? Eso claramente. Que se trabajen de una forma o de otra, o que se expresen de una forma o de otra, pues cada uno verá lo que crea que es mejor para su colectivo, ¿no? A nosotros nos encantaría que el pádel femenino siga siendo grande y cada vez mayor y sea del mismo nivel y de los mismos resultados en factores de seguimiento que el masculino. Eso sería ideal, eso lo firmamos. Pero no depende de nosotros, simplemente actuamos por la parte masculina y ojalá a la parte femenina les vaya tan bien como a nosotros y eso será bueno para todos.
Por cierto, había invitado para que entrara después, hablé con la presidenta de la AIPA para que entrara ella su representante legal. En un principio dijeron que sí, anoche declinaron. Una última cuestión rápida, Nacho, Alvar, Adri.
Sí, yo quería preguntar, bueno, y a partir de ahora, ¿qué? ¿Cuál es la hoja de ruta? Porque nos ha señalado cuál es la línea de meta, o por lo menos cuál es una de las metas prioritarias que tienen. Pero ¿cuál es la hoja de ruta? Porque en Dubái hemos asistido a una secuencia un tanto sorprendente o inesperada desde el punto de vista externo, que es que dos jugadores eleven la voz, que la asociación de jugadores bueno, pues replique un poco esas protestas, las recoja, las haga suyas y además le dé amparo y salga en defensa de los jugadores de forma pública y evidente con un comunicado. Y hemos visto cómo el circuito y la FIP, a quien iban dirigidas esas reclamaciones, por un lado se escuda detrás del promotor, al que lanza contra la PPA directamente de forma beligerante, y por otro lado, bueno, de tapadillo, con llamadas sin fuente definida,
pone la, a medios de comunicación, pone la, la diana directamente en la PPA, a la que acusa de rupturista y de poco colaborativa, ¿no? Desde este punto de vista o desde este punto de partida, ¿ahora qué? Cuál es el siguiente paso que se plantea la, la PPA para conseguir llegar a esa línea de meta que se marca?
A ver, sin duda todo esto es relevante. Ha pasado, bueno, pues de manera no planificada la semana pasada y por supuesto que son cuestiones importantes, como bien describes y que refrendo. Es decir, nosotros aquí tenemos una parte de actuación siempre táctica, que es en función de las circunstancias. La semana pasada fue esa circunstancia y esto no quiero decir, no nos sugestiona o no nos afecta a lo que es lo estratégico. Lo estratégico es que el jugador tenga su posición, que es natural en el deporte profesional. Ya está. Entonces, quiero decir, la hoja de ruta no cambia. Es decir, nuestra hoja de ruta sigue siendo que lo antes posible seamos parte de las decisiones, que lo antes posible participemos en un calendario, que lo antes posible estemos involucrados y decidiendo cuál es el tipo de torneos que se tienen que jugar y de qué manera. Es decir, esta hoja de ruta no ha cambiado, ¿vale? Uh-huh. Y nosotros esperamos
más capacidad de elección del jugador de los torneos que va a jugar o no.
Por supuesto, o sea, es decir, eso es un objetivo que además yo creo que esto se ha hablado en otros deportes, ¿no? Hace relativamente poco John Rahm decía que esperaba que un jugador de golf pudiera jugar lo que quisiera. Uh-huh. Pues obviamente eso lo tomamos tal cual y lo aplicamos al pádel. O sea, ese sería el objetivo, que es un objetivo que tiene que tener una transición y que a lo mejor tiene que tener un periodo, no sé, un par de años, tres. A lo mejor en tres años el jugador profesional de pádel tendrá una oferta global de torneos y circuitos que se proponen al jugador profesional y el jugador profesional debería ser el que confeccione su calendario. Uh-huh. ¿Vale? Evidentemente para eso, pues decíamos, tendremos que tener alguna referencia de orden de mérito, ranking o lo que sea global que le permita poder decidir, ahora juego aquí, mañana juego allí. Es decir, evidentemente intentando compaginar esto con el hecho de los compromisos que hay que tener con los promotores, que también hay que cuidarlo, porque si no, el promotor no puede tener una visión ciega de quién va a jugar su torneo. Pero hay soluciones para esto.
Claro, pues un negocio al final todos tienen que... Son exacto. Empresas sí, y si no es empresa...
Miguel,
dime.
De la respuesta del CEO de la PPA, es que no me queda claro exactamente... he entendido la hoja de ruta hacia dónde va, pero no me queda claro cuál es el siguiente paso. Quiero decir, es una reunión con Premier, van a solicitar una reunión, la tienen ya solicitada, no hay posibilidad de reunirse con Premier. Premier ha dicho de forma clara que la PPA ahora mismo está en una postura rupturista y poco colaborativa, y no solamente eso, sino que de forma velada, o al menos así lo interpreto yo, ha dejado caer que hay marcas atentas a los movimientos de la PPA, como que, bueno, en fin, apuntando un poco a la línea de flotación también a nivel económico de la propia asociación. ¿Cuál es el movimiento que va a dar ahora la asociación dentro de su hoja de ruta para poder hacer abrirse camino hacia ese centro donde se toman las decisiones? Porque si Premier no abre la puerta, imagino que la PPA tendrá algún plan B.
Efectivamente, es decir, lamentablemente nosotros no podemos obligar a Premier que se siente con nosotros. Eso no existe esa posibilidad. Nosotros hemos tendido la mano desde el primer momento, la seguimos tendiendo y la seguiremos tendiendo en todo momento. Pero nosotros no podemos decidir ni obligar a Premier ni a FIP que se sienten con nosotros. Bueno, de hecho, el problema parece que aquí, el problema es sentarse conmigo, porque parece que a lo mejor sí. Intentar sentarse con otros, pues es factible. Insisto que yo aquí no soy nadie, ni para nada soy clave en nada. Pero como, bueno, parece que a lo mejor o el mensaje o la forma de llevarlo no es la buena, pues no se sientan. No. Eso no podemos hacer nada, desgraciadamente, por obligarles. Nosotros les emplazamos a que se sienten, lo dijimos el otro día, la semana pasada, en los comunicados, oye, en el formato que sea, si quieren que sea público, encantados. Es decir, que no tenemos nada que esconder. Uh-huh. O sea, es decir, nosotros, transparencia absoluta, pero no podemos conseguir que se sienten cuando queramos. Y la otra cuestión de hay un montón de cosas que sí estamos haciendo, por entonces seguimos hablando con el resto de actores del pádel. Nosotros hablamos, como hemos dicho antes, hablamos con todo el mundo que quiera desarrollar, promover e invertir en pádel. Y esto lo seguimos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Y eso va a tener sus frutos. Y va a tener sus frutos a corto plazo. Uh-huh. ¿Con Premier o sin Premier?
No, pero la... Bueno, te dejo una Álvaro, último. La clave es la reunión con Premier, con FIP, con los dos. Porque al final, claro, hasta para ranking, para torneos, para todo... está íntimamente mezclado, evidentemente.
No solamente por eso, si es que, bueno, yo creo que esa endogamia que hoy existe entre FIP y Premier no es una sorpresa para nadie. Es decir, esto está, yo por lo menos, y llevo poco tiempo en el pádel profesional, vengo del mundo de la empresa, y bueno, la endogamia la he visto nada más llegar. Es decir, hay separación, yo no la veo. No veo la separación entre FIP y Premier Padel en términos de intereses, pero y en otros términos, es decir, para mí es la misma cosa.
Pero claro, las reuniones son diferentes, porque incluso para nivel de ranking, para nivel de torneos,
pero no estás encantado.
Se puede reunir el presidente de una es el vicepresidente de otra, pues esa endogamia que hay.
Se reúne con el mismo, con lo cual.
Pero y de nuevo, nosotros no tenemos problema ni inconveniente en cómo sea el formato. Nos da igual primero hablar con Premier y luego con FIP a la vez, separado, sí. Nos da igual. Es decir, nosotros queremos hablar con todos y el formato no nos importa.
Álvaro, la última.
Carlos, ¿qué opinión tiene la PPA del circuito Cupra FIP Tour? ¿Cree que es un circuito sostenible? ¿Cree que es atractivo? ¿Cree que tiene seguimiento? ¿Ve futuro en él? ¿O piensa que es un circuito que no va a tener continuidad en un futuro?
Pues es una mezcla de percepciones. Es decir, por un lado, es fundamental que las federaciones, y la Federación Internacional y las federaciones nacionales, promocionen y desarrollen deporte en ese formato challenger, es decir, esa frontera que pueda haber entre el amateur, el que empieza a ser profesional y el que se desarrolla profesionalmente. Eso es un objetivo fundamental que exista y que esté cubierto. Entonces, en ese sentido, en la medida que se puede ser uno de los objetivos de ese tipo de torneos, pues necesario, o sea, es necesario. Que hay algunas cosas que seguramente se deberían enfocar y plantear de otra manera. Pues también, es decir, las dos cosas, ¿no? Volvemos a ver que aquí hay una caja cerrada donde, bueno, no es fácil, no hay permeabilidad, no es fácil acceder según de dónde vengas, no parece que tenga conexión con otras cosas que se hacen en otros puntos, en otras geografías, en otros circuitos. De nuevo, sigue habiendo cierta apariencia o cierta realidad de no conexión con el resto de los actores del pádel. Entonces esa parte no nos gusta, ¿no? Luego hay cosas como que está pasando, y por ejemplo, de nuevo, hablando del ranking, por un lado, eso es un contexto que se debería utilizar para la promoción del deporte base y del paso que da el deporte base al deporte profesional, y resulta que hay muchos jugadores profesionales que se ven abocados a tener que jugar ese tipo de torneos porque puntúan quizás demasiado, a lo mejor, ¿no? Es decir, depende de lo que quieras cubrir. Pero el hecho es que, por un lado, están puntuando, en nuestra opinión, demasiado para hacer que los buenos vayan, pero por otro lado, eso cierra puerta al deporte base y a la promoción y al desarrollo de los jugadores que empiezan a ser profesionales, ¿no? Entonces, creemos que se debería afinar, que se debería tener claro cuál es el objetivo de ese tipo de torneos y hacer foco con eso, es decir, y no una mezcla entre desarrollo el incipiente deporte profesional, pero a la vez hago que puntuando mucho pueda ir algún momento algún profesional porque quiere mejorar su ranking. No sé, creemos que no se debe mezclar según qué objetivos, ¿no? Eso es lo que creemos.
Carlos, una colación. En un hipotético futuro en el que haya un ranking unificado Premier A1 Padel, ¿se podría aprovechar la estructura del circuito A1 Padel para generar un circuito, una segunda división, aprovechando esa estructura del circuito y contando con los jugadores de un ranking común?
Fíjate, te contesto directamente, pero te voy a contestar quitando las siglas, porque las que hay existen hoy y se pueden proyectar en lo que te voy a decir, pero necesariamente no se limitaría a Premier y a uno. Es decir, cualquier otra opción podría caber en que haya un formato donde existen diferentes circuitos, diferentes torneos, los que has dicho, u otros que vengan, porque ese es el objetivo, ¿no? Es decir, que haya más. Y poder establecer diferentes segmentos en el pádel profesional, ¿no? Es decir, oye, vamos a decir, no, y estos son nombres que ahora me invento y que no son los que serán, pero el pádel élite, el pádel promoción, el pádel, o sea, hacer segmentos diferentes dentro del deporte profesional que den cabida y que favorezcan el desarrollo y la conexión entre los diferentes segmentos y que estén las marcas que has dicho o otras nuevas, ¿por qué no? Porque deberíamos hacer algo que fuera escalable.
Pues Carlos Alonso, muchísimo. Bueno, ¿una fecha o algo para la reunión tenéis o vais a plantear un, entre comillas, ultimátum, que no se ven?
No.
Para decir que, sí, que empieza la temporada que viene y que sentarse.
No, nuestro planteamiento, y es un mensaje que estamos dando de una forma o de otra, porque al final, insisto, que interacción hay mucha y es diaria. Nosotros no vamos a parar porque no haya reunión. No vamos a parar. Vamos a hacer las cosas que creamos que tenemos que hacer y lo que creamos que es mejor para el deporte profesional y para los jugadores profesionales. Entonces, simplemente lo que decimos es que es una pena que no existan esas conversaciones, porque simplemente no se va a poder participar en ello. Entonces, bueno, nosotros no paramos, pero no es la situación que queremos.
Pues Carlos Alonso, CEO de la PPA, lo dicho, muchísimas gracias, que os vaya bien, pues para el bien del deporte, y hasta la próxima.
Miguel, déjame una.
Espera, ha aparecido Iván Hernández, contrapared.
Hola, perdona, que es que acabo de incorporarme y estaba intentando ponerme al día de todo eso. Yo quería preguntarle a Carlos, ahora en Egipto, vamos, en Dubái ha habido unos problemas de temperatura que se han quejado los, sí, jugadores y tal. El año pasado en Acapulco también, ahora dentro de poco os vais a ir a Acapulco todos. ¿Puede pasar lo mismo y no se va a hacer absolutamente nada? ¿No habéis prevenido a Premier Padel, al promotor, decir, señores, como pase esto, vamos a tomar medidas o lo vais a dejar esperar a ver qué tiempo hace?
A ver, es una mezcla de las dos cosas. Nosotros lo que no queremos es perjudicar al pádel profesional. Y entonces tomar posiciones radicales en medio de un evento, creemos que, por un lado, no es bueno para el jugador, evidentemente, y le compromete, y eso es así, y por eso apoyamos al que en un momento dado, saliendo de una pista a 55 grados equivalentes, pues dice lo que dice, y le apoyamos y decimos, oye, tienes razón, que estalles. También hacemos énfasis en tratar de prevenir estas cosas, dejando que los jugadores sean parte de las decisiones, y si alguien tiene que poner el factor deportivo, ¿qué mejor que el jugador? Eso estamos haciendo, y eso debería ser preventivo, pero efectivamente el torneo de Acapulco está puesto, vamos a decir, por el ayuntamiento desde hace tiempo. Entonces, respecto al torneo de Acapulco que viene, ya no podemos hacer otra cosa que ir allí, intentar hacerlo lo mejor posible, jugar lo mejor posible, tratar, rezar para que no haya esa calor y humedad que mata el juego, y si lo hay, proponer alternativas. Es decir, esto llueve sobre mojado. Esto no son decisiones que se han tomado en el modelo que queremos. Estas son decisiones que se han tomado en el modelo el que queremos cambiar. Entonces, poco podemos hacer de cara a Acapulco. Lo que sí queremos es que, de cara a los Acapulcos, a los Dubai o a los que sean del año que viene o sucesivos, sí se implementen factores de decisión que tengan que ver con criterios deportivos. Ya está. Desgraciadamente, al de Acapulco de dentro de 2 semanas no vamos a llegar. Vamos a ver cómo solucionamos sin buscar crisis y problemas para el pádel profesional. Eso no lo queremos.
Pues con ese mensaje nos quedamos. Carlos, gracias.
Gracias a vosotros.
Para personas inquietas, Capital Radio.
Y seguimos, ahora sí, debate aparte para hablar algo de deporte también. ¿Qué sensación te ha dejado, yo creo, esta nueva etapa que comienza en la PPA, con dificultades, con incertidumbre, pero yo creo que tienen más o menos las cosas claras de lo que quieren hacer, reconociendo la dificultad que implica esa endogamia que he dicho entre Premier Padel y la FIP, a la hora de que los jugadores al final poco a poco vayan teniendo más peso? Un proceso que parece largo, Álvaro, ¿cómo...?
Bueno, a mí la sensación que me ha dado un poco es que, sí, hombre, lógicamente tienen muy buenas intenciones, pero que están un poco con las manos atadas. Es decir, desde no se sabe si hablar con el circuito, hablar con la Federación Internacional, el diálogo parece que está un poco, no diría vetado, pero sí parado desde la parte institucional del circuito.
Eso es lo triste y lo grave.
Entonces, claro, y lo que decía también Carlos, o sea, que al final la misma persona que es presidente de una cosa sea vicepresidente de otra, pues claro, las posturas van a ser, no te digo al 100% las mismas, pero al 99% sí. Entonces es un poco complicado. Ya te digo, buenas intenciones tienen, pero también tienen el problema de que tienen que esperar a ver que cómo se van dando los acontecimientos, por ejemplo, lo que decía en Acapulco. Sobre todo lo que más, una de las cosas que más me ha sorprendido es el hecho de que, bueno, que ha comentado que con ellos todavía, a las fechas en las que estamos en noviembre, a mediados, no se han sentado para nada del calendario del año que viene. Una cosa que se habló por activa y por pasiva, que iban a contar con los jugadores, y de momento mutis por el foro, con lo cual se prevé complicaciones de cara al calendario del año que viene, que a ver cómo lo organizan.
Pero lo van a organizar lo que quiera Premier ahora mismo.
Claro, y aparte que ya hubo un pequeño plante antes de Génova, que no se le habían dado de alta muchos jugadores. Y reculó el Premier Padel 2.0 con nuevos nombramientos y tal, entonces se apuntaron. O sea que bazas tienen. Lo que pasa que los jugadores tienen un contrato firmado en el cual les obliga por narices, por cojones, a jugar P1 y mayor. Entonces ahí se tienen que comer dobladita, haga la temperatura que haga. Entonces, la única moneda que tienen para jugar es el P2.
Sí, pero yo creo que... el propósito de, bueno, primero sorprende que a estas alturas todavía estemos hablando de que los jugadores tienen que ser el centro de, cuando era una de las principales promesas de Premier y una de las principales banderas que izaron en la guerra o en el pulso con World Padel Tour, ¿no? Pero bueno, dicho esto, yo creo que si los jugadores no, más allá de que haya un cambio en la estrategia de comunicación, si no respaldan de forma clara y visible el mensaje y el discurso de la PPA, va a ser difícil. O sea, en Dubái, por ejemplo, hemos visto cómo el promotor, que, por cierto, al que nadie nombró, o sea, al que nadie criticó, o sea, los jugadores Moyano y Beluati excusaron al promotor, incluso elogiaron la capacidad organizativa y todas las
instalaciones,
facilidades,
sí,
que había dado a los jugadores, etcétera. La PPA tampoco criticó, salvó al promotor de las críticas, y Premier y la FIP y dijeron, bueno, vamos a lanzar al promotor ahí de primera avanzadilla, directamente contra la PPA, Al final, aquello se desvirtuó de una forma que dejamos de hablar que los jugadores, una vez más, y son demasiadas este año, habían tenido que competir en condiciones poco favorables, por decirlo de forma suave. Y no es la, como no es la primera vez que pasa, eso es en sí mismo es un síntoma de exactamente qué está haciendo Premier. Sin embargo, todo eso se desvirtuó por el tema del comunicado y tal. Yo creo que si los jugadores no respaldan el discurso y dan un paso al frente, no lo van a conseguir. Decía Iván, el plante de los jugadores, la amenaza de plante de los jugadores en Génova. Eran 48 horas y no había casi nadie del top 100 de apuntados. Premier y la FIP entraron en pánico. Pánico. Acabaron montando un teatrillo con el Premier 2.0, empezaron a desfilar cargos nuevos, algunos no tan nuevos, el Carraro aparece de vicepresidente, el otro no sé cuánto, y consiguieron ganar tiempo y rebajar la tensión. Pero eso, no digo que funcionen a base de plantes, pero la fuerza en sí la tienen los jugadores.
Claro, que se pongan a jugar.
Por eso le preguntaba yo al final.
Tendrá las ideas, tendrá lo que quiera, pero el CEO de la PPA,
en vez de jugar bien, atadas, que jueguen flojito, que no den espectáculo, que, claro, que yo qué sé.
Pero por eso le preguntaba yo al final si van a dar algún tipo.
A lo chino.
Por eso le preguntaba yo si al final van a dar algún tipo de ultimátum. Porque el calendario, yo creo que el 90% tendrá que estar ya. Y si no se avanza, la Premier dice: pues mira, o la Premier no, Premier Padel. Vamos dejando.
La asiática la vas a tener igual, Miguel.
Sí, seguro, dice. Por eso te digo que lo dejan estar. Álvaro Adri.
Bueno, yo mi titular es situación absolutamente enquistada. Veo un problema difícil de resolver por ambas partes, porque Premier no quiere sentarse con Carlos y con esas nuevas ideas que trae la asociación de jugadores. Creo que la PPA huye a sprint de un monopolio que ya han vivido y se han comido durante 10 años con World Padel Tour, y están viendo que efectivamente, como decía Nacho, lo que iba a ser un circuito aperturista con capacidad de decisión para los jugadores, etcétera, etcétera, no está siendo así. Y están viendo, pues eso, que al final hay una bicefalia, que es un mismo elemento, que es la FIP y Premier, que al final es un solo ente, por así decirlo, aunque tenga diferentes nombres, y no se está contando con los jugadores. Entonces, creo que los jugadores han dicho basta, pero creo que también que no se quieren exponer públicamente, como bien le preguntaba Nacho a Carlos, ¿no? Sí. Porque al final...
Que él es el no sé cómo decirlo, la punta de lanza, a lo mejor.
Eso es. Por eso, no decirlo, no, otro que dice Iván.
Esos
cargos son necesarios, porque sí, tú necesitas una persona que se parta la cara por ti. Sí. Y tú no tienes por qué partirte la cara, y eso en el deporte pasa. Con los representantes, desde que tienes que contratar a un deportista para un acto promocional o para una entrevista, tú no te pegas con el futbolista, tú te pegas con el representante.
Claro. Adri.
Y Carlos es el representante.
No, yo estoy un poco en la línea de todo lo que habéis dicho todos antes, y es que la situación está mucho más fea de lo que a lo mejor yo personalmente imaginaba, y que por las fechas que son, tiene pinta de que por lo menos el inicio de 2025 va a ser igual, porque salvo que luego empiecen a cambiar calendarios, a cambiar condiciones y a hacer caso a la PPA, que no parece, la situación es fea, fea, fea para los jugadores, porque parece que no tienen, bueno, parece no, no tienen poder de decisión, y claro, sin los payasos el circo no funciona, así que veremos hasta cuánto aguantan y cómo lo hacen en este periodo en el que sí que aguante.
Hombre, lo que sí parece que ahora los jugadores por fin se quieren poner en valor. Les ha costado. Pues,
y bueno, y luego,
les ha costado, por eso digo.
Y luego hay otra cosa. Perdona, Iván y Nacho, ahora os dejo. Y luego hay otra cosa que es lo que le preguntaba yo también a Carlos. Me parece muy bien que por lo menos lo que es la parte masculina ha emitido un comunicado. En la parte femenina no sabemos nada. Es decir, no han emitido ningún comunicado. Alguna jugadora sí que ha comentado y aplaudido las palabras en Instagram de Beluati Moyano, pero poco más. No ha salido como otra vez.
Claro, cuando lo grave, lo realmente grave, es lo que ha pasado con los premios este año.
Otro tema. O sea,
eso es otro tema que Nacho comenta muchas veces.
Las chicas cobraban lo mismo que los chicos en la última etapa de Vuelta del Tour. ¿Y ahora qué ha pasado?
Otra vez abajo.
Por eso digo que desgraciadamente son muchas aristas las que tiene esta relación, por decirlo de alguna manera, y el problema es que lejos de solucionarse, no te digo todas, pero sí alguna, la cosa va peor. Y el año que viene, teniendo en cuenta que estamos a mediados de noviembre, queda un mes para el Master Final, pues puede ser una debacle todavía mayor. Uh-huh. Con lo cual...
Pero el modelo es ese, Álvaro, el modelo es la IPPA, ese es el modelo de asociación que Premier y la FIP toleran. Es un modelo displicente, obediente,
poco intervenidito,
no da guerra ninguna. Vamos el videoblog de la presidenta publicando qué bonitas son las instalaciones, jiji jaja, mientras la jugadora jugando a 40 grados, pero no pasa nada. O sea, ese es el modelo que el Premier y que la FIP esperan de la PPA. Y hombre, yo lo voy a decir de forma muy clara. La PPA, todo el carácter aquel beligerante que exhibió en la época de Vuelta del Tour, con ese pulso que mantuvo, que fue el ariete realmente de Premier y de la FIP contra el circuito de Dam, ese carácter beligerante, si hoy en día no está, hombre, yo creo que nos hace plantearnos una serie de preguntas sobre lo que pasó anteriormente. Y detrás de esa PPA había nombres y apellidos, ¿eh? O sea, la anterior junta directiva, parte de los anteriores directivos de la PPA son los que se metieron en un despacho en Qatar, en el Mundial de 2021, con Nasser Al-Khelaifi, con Luigi Carraro, para darle forma al embrión de lo que fue Premier Padel. Eso es así, es público además, o sea, que es decir, no estoy desvelando una cosa que fue así, ocurrió así, además yo estaba presente en ese Mundial, fue tal cual, aquello fue el embrión, y de allí salieron... No solamente salió Premier, sino que salió una PPA con una dirección muy clara hacia dónde tenía que ir el pádel profesional. Hombre, qué menos que por lo menos mantener las banderas que elevaste entonces. La de la libertad del jugador, la de que tenemos que tomar parte de las decisiones, etcétera, etcétera. Nos encontramos 3 años después en que esto que está ocurriendo te lo firma perfectamente Vuelta del Tour. Se lo firma perfectamente Vuelta del Tour, cuando resulta que cambiar esto era una de las claves para explicar toda aquel pulso que se produjo. Entonces, a mí me da que los jugadores dan un paso al frente. Pues yo entiendo que no se quieran quemar, pero insisto, Dineno, por poner un caso, y no tengo nada contra Martín en absoluto, Martín Dineno, en Acapulco, a principios de temporada, elevó la voz y dijo, no se puede jugar, y dijo, me seguiré quejando hasta que nos hagan caso. Entonces, Martín Dinero era jugador, no tenía cargo ninguno en la PPA. Hoy es vicepresidente de la PPA y no ha dicho ni mu de lo que ha ocurrido en Dubái. Ni siquiera ha compartido, aunque sea sin decir ni una sola palabra, el comunicado de la PPA. Yo creo que deberían replantearse esa estrategia porque Premier está jugando a diferenciar entre jugadores y equipo gestor de la PPA. Y esa división la tiene perdida la PPA, ¿eh?
Sí, aunque yo creo en ese sentido que como dices tú, la estrategia es que sea la punta de lanza el CEO y dejar un poco liberado a los jugadores, porque al final, sí, como dice,
Miguel,
siempre están...
Hechos, no podemos ir. No, sí, ya sí. A ti, que son dos jugadores.
No, si te digo, yo creo que es la estrategia que han marcado, que no que esté en desacuerdo contigo, ni mucho menos, que con una publicación o con un darle un apoyo, un like, retweet, lo que sea, ya es suficiente. O sea, que por lo menos funcione de esa forma, aunque no sea saliendo,
Y luego piden la ayuda de los medios para que lo movamos y lo hagamos público y nos quejemos. Oye, más fuerza tenéis vosotros que nosotros. Si sois, como dice Adri, sois los payasos del circo, pues negaros a saltar a la arena. No pidas luego ayuda al medio. Porque tú te crees que ahora mismo cualquiera de los seis que estamos aquí le pedimos una entrevista a Belluati o a Moyano y va a entrar a decir lo mismo que dijo en el otro día.
Pero es que Moyano y Belluati lo que hicieron, ¿vale? Que lo que hicieron Moyano y Belluati es bastante arriesgado.
Sí.
Porque ellos tienen una vinculación con Premier Padel y no pueden, en principio, a realizar manifestaciones que vayan en contra de la buena imagen del circuito, de la FIB y de no sé quién más. De hecho, desde la IPPA, desde la Asociación de Jugadores, ya han recordado a sus asociadas que se abstengan de realizar manifestaciones críticas contra Premier, los organizadores, la FIB, los promotores, etcétera, etcétera, porque eso va en contra del MOU, del memorándum este de entendimiento que firmaron, y que, bueno, que lo dejemos eso, que ya lo arreglan ellas en casa. Y se lo han dicho a las asociadas.
Esto es, vamos, está a la orden del día. Solo tenéis que fijaros en las entrevistas que se hacen en la Liga, con una línea editorial absolutamente tajante para que se pregunte lo que quiere que se pregunte la Liga, no se toquen temas polémicos. Al final, lo que quieren las organizaciones, los circuitos, las ligas, las competiciones, es controlar su producto. Y para
totalmente,
eso,
pero así no llegan a la línea de meta que quiere PPA, ¿eh? Ya. O sea, así no van a llegar. Van a llegar si los jugadores en bloque dicen: esto es lo que prometimos, lo que prometisteis, y esto es lo que queremos. Hasta que no den todo, se pongan en la línea de avanzar. Lo que pasa es que, evidentemente, aquí lo que está en cuestión es si realmente hay una imagen. El colectivo de jugadores es realmente un colectivo. Esa es la duda que...
Y
que
si realmente se creen el poder que pueden tener. Y al final, pues cada uno con su contrato, con sus prize money, con sus acuerdos, pues al final acaba yendo cada uno por su lado. Que es lo que yo creo que la PPA intenta arreglar de alguna manera. No lo sé. Lo veremos.
Es que tú piensa que Golpa del Tour en su momento, la estrategia de Golpa del Tour era tratar los asuntos de forma individual con los jugadores.
Sí.
Huía de lo que era la agrupación de jugadores. En cambio, Premier le dio la vuelta a esa estrategia y dijo: no, yo voy a canalizarlo todo a través de una asociación a la que meto dinero, para que esté más o menos todo bien controlado. Y resulta que ahora de repente se encuentra con un cambio de directiva, con que la PPA, esa asociación que debía servir para más o menos tener toda la cosa más o menos estable, resulta que le ha salido rana.
Hombre, esperemos que ahora esta nueva, podemos decir, junta directiva con Carlos Alonso, pues consigan avanzar algo por el bien del deporte, por el bien de los jugadores, porque si no, al final no van a tener ningún papel ni nada que decir, y vamos a volver a la época antigua de todas formas si no se cambia de no sé en qué sentido, pues empezando por una reunión. Yo creo que antes de diciembre, este mes de noviembre, deberían tener ya muchas cosas cerradas, pero tampoco se ve mucho interés por parte de Premier Padel de sentarse, porque siguen jugando los jugadores y así se van a Acapulco, y el año que viene, como dice Iván Álvaro, pues gira asiática otra vez,
Miguel,
o menos en las mismas fechas.
Miguel, ten en cuenta que la mayoría de los promotores no firman por uno o
claro,
dos
claro,
años,
claro, por eso.
Firman por 3-4 años. Mira, el New Wiza, obviamente, el año pasado no se celebró por problemas beligerantes de guerra. Este año se ha podido hacer, pero le quedará otro año. Y te digo eso, como le quedará Kuwait, que es el primer año, le quedará Dubái otros dos años, y la gira americana pues igual también. Entonces se van a encontrar con los mismos problemas. Se van a encontrar con los mismos problemas. Y yo te digo que el único cauce para poder presionar a los jugadores van a ser los pedos. Dejarles colgados, no ir, que juegue los del 40 para abajo, el 50 para abajo, y ya está. Porque es que se van a tener que comer todos los que han firmado, a no ser que irán. Porque encima meten otra competición más, el Europa versus
América.
América. A ver dónde lo ponen. Luego, encima, bienal. Luego el mundial, luego el mundial de no sé qué. Entonces ellos mismos van a, como dice Adri, van a acabar con los gallinos de huevo de oro, que están agotados. Van a llegar a
la estrategia es clara, o sea, la FIFA lo que quiere, Premier lo que quiere es que se juegue lo que pasa por el aro. Y lo demás, el discurso de Carlos, de la PPA, de que de la liberalización del pádel, que el jugador tenga su calendario, de que vengan cuantos más promotores. Disculpa, pero ese no tiene cabida en Premier, ni en la FIP, No tiene cabida en Premier ni en la FIP. Podrán venir muchos promotores, pero ya sabemos que tienen que pasar por el aro de FIP y Premier, y no entra cualquiera ahí. Entonces, yo dudo muchísimo que ese objetivo que la PPA se plantea sea factible a día de hoy. Es más, yo insisto en lo del respaldo de los jugadores. O sea, yo lo que quiero ver es qué respaldo tiene Carlos, el CEO de la PPA, de los propios jugadores, porque la tensión va a ir en aumento.
Claro, eso es clave.
Y Premier ha señalado claramente, como decía él, al mensajero, y ha dicho que no le vale como interlocutor. Ahora es cuando hay que ver realmente si la posición que defiende es realmente compartida por todos los jugadores o no, porque si no se va a romper el eslabón más débil.
Hombre, el primero que van a cortar la cabeza va a ser a Carlos. Los jugadores dicen, bueno, pues si no quieren hablar contigo, ala, fuera, y ya cogemos a otro. Hasta que encuentren a uno que le guste, o lo que quiere realmente la FIP es sentarse con los jugadores reales, con la junta directiva de los jugadores. Es que es lo que dice Álvaro. A ver, yo me tengo que dedicar a jugar. Y yo tengo que ceder mi responsabilidad y mi trabajo y mis cosas en una junta directiva, o en un CEO, en un representante, en un abogado, en lo que quieras, en un contable. Y a mí déjame jugar. Que tengo que firmar, sí, que tengo que poner la cara también. Y que tengo que decirte a mi abogado, a mi representante, lo que tienes que hacer. Pues está claro. Y luego ya será el representante el que tenga que sentarte, pero no vale que la otra parte diga, no, es que este representante no me gusta.
Claro, pero para Premier es más fácil negociar con un jugador que con que con alguien, vamos a decir, externo.
Los jugadores también tienen que ser listos, los jugadores.
Claro.
No pueden partir la cara con Premier ni con la FIP, estando 250 días conviviendo con ellos. Al final, oye, si tienen a Carlos, que se la va a partir por ellos, habiéndole dejado muy claro los objetivos que quieren conseguir. Totalmente lícito, a mí me parece estupendo.
Lógico, como cuando tienes cualquier cosa, mandas legal, mandas a tu abogado, no es que es el que sabe, no vas tú. Claro. O sea, porque te pueden hacer la 314. O sea,
y el abogado sabrá hasta dónde puede apretar y hasta dónde no puede apretar, eso es así.
Bueno, así que veremos. Bueno, señores, que nos quedan 5 minutillos. ¿Hablamos algo de deporte o aquí? ¿O pasamos al waterpolo o algo así?
No sé si ha habido algo de deporte o hablamos de elecciones generales a la Asamblea de la Federación Española.
Eso dejamos, Nacho, para la semana que viene.
Bueno, pues entonces...
La semana que viene, especial FEP.
¿Me dais más tiempo para leer las 350 hojas que tengo?
¿De qué? A ver, Iván, ¿desvela algo?
Pues bueno, pues obviamente tengo todas las actas del
obviamente, dice. Ahí, ahí, gastando un papel, di que si bien por el medio ambiente.
De otra forma, tengo todas las actas.
Ahí está.
A ver, están colgadas en la página web de la federación, ¿eh?
El causante de la desertización de la Amazonas.
¿Pero las has impreso a doble cara o a una cara, Iván?
A una cara y en color.
Bien, ahí, gastando bien de tinta y bien de papel. Gramaje gordo, sí, pero señor.
¿Dónde hay billetes, eh?
Madre mía.
En Valladolid hay billetes y en la asociación no te digo más.
luego las echará a la chimenea para calentarse en invierno.
No, luego se lo guardo. Luego me he sacado también el reglamento electoral, que lo estoy leyendo, que ya he encontrado artículos y tal. Pero yo solo un pequeño apunte.
Dinos.
Hay un artículo en el gobierno, en la orden de ministerial, en el que dice que no se pueden celebrar elecciones en cualquier disciplina si se está realizando alguna competición deportiva de carácter oficial, nacional o internacional, con participación de clubes, deportistas, jueces o árbitros españoles, en la modalidad que sea.
Sí.
Aquí se ha celebrado unas elecciones en pleno torneo de Dubái. Pero eso ha sido impugnado y la Junta Electoral ha dicho, ya, bueno, pero primero hay que ver si ese torneo es oficial o no. Esto para de pronto, cuando sabemos que el Premier Padel está bajo la FIB. Luego, que como estaban avisados de que las elecciones eran el 7 de noviembre, que podían haber recurrido, pero como no pueden recurrir una vez hecho las votaciones. O sea, yo te digo que el 24 de diciembre voy a matar a una persona y la mato y me denuncias el 25. Ah, no, majo, yo te avisé hace un mes. Y no, si no me has denunciado hace un mes, yo ya puedo matar a quien quiera.
Hombre, ese día murió Jesucristo, por darte una pista.
No, claro,
pues nació, cállate. Nació, que, joder, que meto la pata. Que meto la pata.
O sea, es una cosa tío, bueno, de loco. O sea, yo aviso algo y como no lo denuncio antes, pues bueno, pues luego si lo haces mal no pasa nada, ¿no? Y entonces pone en duda, y claro, como solo hay 7-8 personas que están para el torneo, jugando ese torneo, pues chicos, que hubieran decidido votar por correo. Bueno, porque eso, o sea, le estás obligando a que voten por correo.
Pues al final va a pasar lo mismo con la FIP, van a hacer lo que quieran.
Ya, la gran Iván, la gran incógnita es que han votado Jofre, Icardo, Ayat y el otro, que han votado. Esa es la gran incógnita. La gran pregunta aquí de todo esto es eso.
Bueno, está claro que no han admitido ningún recurso de las 49 hojas que han puesto. Supuestamente se irá al TAS o la justicia ordinaria. Pero bueno, aquí hay que esperar las candidaturas.
Eso, ahora, y si se presenta un nuevo Ramón Morcillo. Adri, que eres un poco sensato tú. ¿Con qué te quedas de Dubái?
Bueno, de Dubái creo que nos podemos quedar con la buena versión de LeBron y Dineno en el masculino, que a mí por lo menos me gustó, aunque luego se desinflaron. Y en el femenino yo creo que la vuelta de Bea y la victoria, bueno, la llegada a la final de Usturio y Alonso. Y de Kuwait, si queréis, si así os doy paso a vosotros con las porras y esas cosas.
Así me gusta.
Lo más destacable es que tenemos a un partidazo en primera ronda en el femenino, que es Ari Paula contra las propias Usturio y Alonso, mañana, miércoles, en el primer turno de la pista central. Y creo que eso es lo más destacable así de la primera ronda.
Uh-huh. ¿Alguna cosa de deporte, por decir que este es un programa que habla de padre?
Bueno, pues no. Que la vida sigue igual, ¿no? Que Tapia y Cuello siguen dominando, estando muy por encima del resto, y yo destacaría la gran noticia de la vuelta de Bea, ¿no? Que al final ha recuperado la sonrisa, hemos vuelto a verla disfrutar dentro de la pista, Delphi ha vuelto a su sitio natural y, bueno, sobre todo jugaron esa final anticipada en semifinales contra Ari y Paula, se impusieron y, bueno, me alegro mucho por Bea, porque llevaban unos meses complicados con tres tropezones en cuanto a lesiones bastante problemáticos y parece que ha salido del pozo.
Nacho, yo voy a poner una medalla.
A ver, venga, dale.
Primer torneo de Premier Padel en el que hay dos vallisoletanos en las finales, tanto masculino como femenino. Ahí lo dejo,
Muy bien.
Ahí lo dejo.
Nacho, vaticínanos tú. ¿Recupera el número 2?
Nacho, estás muteado.
Está pensando, a ver qué me dice.
Está pensando en alto. Está pensando en alto, no sabe si
va a llegar. A ver, me sorprendería porque después de haber visto...
También te digo, no sé cuánta distancia están ahora mismo, lo desconozco.
Ustero y Bea, esa y Delphi hicieron aquella final fue en Roland Garros, ¿verdad? Sí. Cuando jugaron. Sí. Y bueno, y después de escuchar los comentarios que poco más o poco menos, que Bea tenía que casi retirarse del pádel porque... que ella ya no iba a funcionar, no iba a volverse la misma, yo creo que ya no les da para jugar el 2. Han ganado este torneo probablemente por un poco de suerte y de que ha pillado desprevenida las contrarias. A ver, la pareja, para mí, la pareja formada por Bea González y Delphi, está en condiciones de ser número 2. Yo no sé si les va a alcanzar ahora para final de temporada, pero creo que es la pareja número 2 del circuito.
Por puntos da, Nacho,
Sí,
o sea,
¿no?
Delphi está solo a 12 puntos de Claudia Fernández, que es número 4.
Yo creo que está la cuestión física ahí.
Bea González está a 1.500 puntos. O sea, si tiene buen torneo ahora en Dubái, vamos, en Kuwait, y luego en Acapulco, Rasca o en Milán, pueden llegar.
Que queda un mayor, ¿no?
Queda un mayor. Son 2.000 puntos. O sea, están en juego 4.000 puntos todavía, Nacho. Y están solo a 2.000. Bueno, la más lejana estoy viendo que es Bea a 1.500.
Sí, bueno, pero que tampoco creo yo que Gemma y Claudia vayan a palmar en primera ronda todos los torneos.
Hombre, no, pero a una ronda que la superen, ya seguro que Delphi se pone por encima de Claudia.
La clave en cualquier caso, esa victoria ante la número uno es muy significativa y tiene mucho valor para la pareja, sobre todo para Bea, que lo ha pasado muy, muy mal, muy mal. Porque es una jugadora muy joven, aunque llevamos mucho tiempo viéndola, es una jugadora muy joven que jamás había tenido problemas como los que ha tenido este año, que han sido cosas al final rocambolescas. Recordemos que empezó con un trombo de repente, que luego fue lo del pecho, que se le replicó. Y eso ya no es una cuestión física solamente, sino de cabeza. A nivel de cabeza, Bea lo ha pasado muy mal, verse alejada de las pistas. Y bueno, por ejemplo, Juan Lebrón puede hablar de lo que se sufre viendo cómo estás fuera de foco y no puedes defender lo que has ganado dentro de la pista. Y eso Bea lo ha pasado mal y afortunadamente parece que todo eso queda atrás. Lo que yo no sé es si físicamente ahora estará en plenitud para este tramo final de temporada. Vamos a ver.
¿Para Kuwait esperáis alguna sorpresa?
Para Kuwait yo creo que no.
Yo creo que Galán y Chingoto no llegan a la final.
Vamos a ver cómo está la rodilla de Galán. Vamos a ver.
Yo tengo mis dudas de que puedan competir todos los partidos al mejor nivel. Y aunque la primera ronda, por ejemplo, se enfrentan contra los hermanos Deus, a ver cómo está la rodilla de Galán, porque es el tema a tener en cuenta.
Uh-huh. Bueno, hacemos porra para despedir. Hoy que somos mucho más complicado, ¿eh?
Venga, venga.
Va a estar divertido.
Más que el triple, hoy de Álvaro, más que el triple va a ser desde su propio campo, sí.
Venga, vamos a dejarle a Álvaro por estar hoy nuevo. Venga, aunque no es nuevo, pero venga.
Tapia Coello para variar y repiten Bea y Delphi.
Coello, Bea y Delphi. Ahora, ¿quién, Iván? Tú vas repartiendo juego.
Venga, presidente, opina.
Adri.
Pues yo digo, en el femenino tiene y Claudia y en el masculino Tapico.
No
vale repetir, te ha repetido.
Pues Paquito y Cardona.
Vale, ya me ha quitado.
A ver. Venga, Nacho.
Pues en el femenino Ale y Alejandra Salazar.
Y Jessica
Castelló. Y en el masculino, es una pena que este programa no fuera ayer, porque yo tenía una apuesta muy muy evidente, muy clara, que es el jugador Mohamed Saadon Al-Kuwari, que es un jugador qatarí.
Ese es el que eliminó en Dubái.
No. Este es qatarí, lleva 9 partidos este año y ha perdido los 9. Y es el que ha sido agraciado con 3 wildcard ya, para jugar cuadro final de Premier Padel. Entonces yo creo que ya de tanto ir a la fuente, yo creo que el cántaro tenía que romperse ya y bueno, igual esta es y ya directamente de 9 partidos perdidos, de los 9 jugados, igual salta y gana el torneo.
Y he hecho algún
pero
juego.
Pero creo que ha caído ya, me voy a quedar con mi apuesta segura de la semana, que es Juan Tello e Íñigo Jofre.
A ver, yo voy a apostar por Stupa y Yanguas y en chicas por Martita y Sofía.
A ver,
Miguel.
A ver qué me queda. Venga, Lebrón Dineno. Y en chicas.
Lasalayeto.
No me viene bien, porque yo creo que la pista no va con sus características.
No va con su clase. Ya.
Vamos a poner a Claudia Jensen.
Muy bien.
Que está con Aranzazu, ¿no? Está con
nosotros. Sí,
está con nosotros.
A ver, el triple.
A ver, yo voy a poner en chicos a Momo.
El técnico te está escuchando.
Icardo. Jensen está con Icardo.
O sea, redoble.
Claro.
Espera.
Si es que digo, a ver si se da cuenta.
Aquí, con Icardo, Miguel, es verdad, con Tamara.
Claro, digo, a ver si
igual si dices que está con Aranza, ya tienes dos en una, dos posibilidades.
Claro.
Esa apuesta doble.
Yo creo que va a ganar Coello con Tapia. Así tiras dos.
Que, a ver, yo chicos, Momo González.
Espera, ¿tenemos el redoble o no,
Victor? Ah, bueno.
Ay.
Momo González y Edu Alonso.
Y Edu.
Y en chicas, la presidenta de la IPA,
Lucía,
con Pati Yaguno.
A la que con...
Tiene que estrenar el cargo con Victoria, eso es así.
¿Con Victoria Iglesias?
Sí, también. Son tres, también es un 3x2.
Es un 3x2.
Y vuelvo a extender la invitación. Anoche hablaba con Lucía, que al final no me dijeron que sí, luego que no. Pero bueno, para que cuando quiera estén aquí para hablar de la IPA, de la temporada, de lo que quieran. Pues señores, que nos vamos.
Esta semana tienes trabajo extra, Miguel.
Joder, más.
Porque aparte de la IPA, tendrás que intentar conseguir a alguien de la Federación Española para que nos cuente algo de la selección.
Sí, hablaré con el Departamento de Comunicación, que ya tiene una agencia de la Federación Española, para que entre alguien, si quiere, porque no puedo mandar mensaje directamente porque a lo mejor estoy bloqueado. Que nos vamos, señores. Adrián, Alvar, Nacho, Iván y Álvaro, muchísimas gracias por estar con nosotros. La próxima semana más. Chao.
Adiós.
Chao, un abrazo.
Adiós, compañeros.
Nos vamos con Víctor Nieva en la parte técnica. Les dejamos aquí con esa charla amplia que hemos mantenido con de 40 minutos con Carlos Alonso, el CEO de la Asociación de Jugadores Profesionales de Pádel. Un poquito de deporte también hemos hablado al final y que lo pasen entretenidos. Gracias a Continental. La semana que viene más. Chao.
Esto es Pádel.
La seguridad es un puntazo. Continental ha patrocinado Esto es Pádel.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira, su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio. Encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Si quieres estabilidad en el empleo, poder conciliar tu vida laboral y asegurarte una pensión para cuando te jubiles, debes escuchar Empleo Público. Todo lo relativo a las oposiciones, convocatorias, consejos para preparar las pruebas y la opinión de expertos de las administraciones públicas y de la formación. Los miércoles a la 1:30 de la tarde en Capital Radio tienes una cita con Empleo Público, con José Joaquín Flechoso. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Sigues en la sintonía de la radio de los líderes. ¿Has visto cómo están de apasionantes los mercados, lo que está sucediendo? Está con nosotros en Capital Radio el CEO de Avatrade en España, Pedro Sánchez. Pedro, bienvenido, ¿cómo estás?
Muchas gracias, muy bien.
Un placer recibirte y escucharte. Vamos, están súper brillantes los mercados, máximo histórico tras máximo histórico en Estados Unidos. ¿Qué impacto están teniendo, verdad, las elecciones, el resultado, la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca?
Sí, ciertamente. A ver, es verdad que también veníamos de un momento bueno para los índices de renta variable. Pero bueno, el mercado se iba a tomar muy bien que saliera Trump, ¿no? Como candidato a la presidencia y ganara, ¿no? Básicamente él habla de desregulación, lo cual eso siempre gusta dentro de la economía, y bajada de impuestos, que eso gusta mucho más. Entonces, lógicamente, pues vemos a la renta variable, lo que tú dices, ¿no? Perforando máximos históricos y, bueno, pues todo en subida libre. Y además ayudado por la Fed y la bajada de tipos de interés. Es decir, esa liquidez extra que hay en el sistema, pues busca la rentabilidad y lo hace en renta variable.
Claro, es un cóctel que en este caso no solo está permitiendo alcanzar nuevos máximos históricos de un montón de activos, sino además de sostenerlos en el tiempo. Contábamos este año más de 50 máximos históricos del mercado americano, que es una larguísima lista, seguramente para la historia. Y se habla mucho de los activos Trump, ¿no? Hoy en particular, o en las últimas horas, con el Bitcoin, que ya lo ven rebasando los $90,000.
Bueno, yo he escuchado hasta 200,000, que pueden llegar hasta 200,000. A ver, es complicado, ¿no? Es un activo que ahora mismo está subiendo, pero tiene un carácter especulativo muy fuerte. ¿Cuánta gente no ha comprado al calor de va a ganar Trump y va a crear, ¿no?, ese hub enorme en Estados Unidos de Bitcoin y demás? Que luego irán vendiendo. En realidad, a ver, es muy difícil saber si lo vamos a ver en 100, lo vamos a ver en 200, pero ahora mismo, desde luego, está para comprar.
Sí, hay muchas personas, fíjate, Pedro, que nos están haciendo la pregunta. ¿Puede llegar a sustituir el Bitcoin al oro? Porque el oro no está lejos de los máximos, pero ¿puede ser una alternativa? ¿El oro puede seguir siendo brillante?
Sí, sí, yo creo que no lo va a sustituir nunca. Básicamente el patrón oro se adoptó, ¿no? Hace ya muchos años, y el oro es que siempre tiene un valor y siempre va a tener un valor, por lo tanto siempre sirve como refugio. Los tenemos en los balances de los bancos centrales porque siempre va a valer algo. El Bitcoin que tiene detrás tiene una tecnología. ¿Cuánto vale la tecnología? En realidad hoy no lo sabemos, el blockchain, ni vamos a saber realmente las utilidades que tiene en el futuro. Todo está un poco en el aire, ¿no? En el futuro vamos a poder utilizarlo para multitud de cosas y lo vamos a tener en nuestro día a día. Vale, pero ciertamente hoy está todavía en desarrollo. Y no podemos ponerle valor, puesto que la criptomoneda que refleja el valor, que es el Bitcoin, es muy volátil y altamente especulativo. Entonces, el oro va a seguir brillando, sí, por supuesto.
Citabas a Donald Trump, estaba pensando que hay otro activo que se supone que va a favorecer Trump, que es el petróleo, es muy partidario de las explotaciones de fracking.
De fracking en Estados Unidos, sí. Sí, a ver, al final él también es muy consciente de que no quiere ser dependiente energéticamente de nadie. Fíjate cómo está Alemania. Y ya lo advirtió Trump en su primera legislatura. Ya se lo dijo a Alemania. Señores, ustedes están haciendo algo muy mal y es depender todo de la energía rusa. Después del conflicto de la invasión de Rusia hacia Ucrania y la dependencia, ¿no? El de intentar cortar la energía y tal, Alemania está muy mal. El sector automovilístico en Alemania está muy mal. ¿Y es por qué? Porque falta energía, les falta energía. Entonces, Trump tenía razón hace no tanto tiempo y él no quiere cometer el mismo error.
Desde luego. Me gustaría llevar esta conversación, Pedro, si te parece, por el lado práctico, porque estamos hablando de estas cosas que son apasionantes, muestran cómo el mundo está cambiando, nos hablan de oportunidades. Pero a nosotros nos interesa mucho ver cómo las personas particulares o incluso instituciones pueden aprovechar esas oportunidades, pueden operar con estas oportunidades. Hablamos del oro, hablamos del petróleo. En el caso de Avatrade, que hablamos de un broker de prestigio en Europa, ¿se puede operar con todos estos activos?
Claro, con cualquiera de todos ellos que hemos hablado. Simplemente hay que abrir una cuenta en Avatrade. Y en Avatrade ponemos a disposición de los usuarios o de nuestros clientes los vehículos que ellos consideren. Tenemos diferentes vehículos, opciones, que es un tipo de operativa diferente, un poquito más sofisticada. Te da para hacer más estrategias en el mercado. Está muy bien, pero hay que conocerlas.
En las dos direcciones del mercado, además, ¿no?
Por supuesto. E incluso hablaba justo antes de las elecciones de una estrategia de volatilidad. De decir, oye, yo sé que va a haber volatilidad en el mercado, pero no sé si va a ser hacia un lado o hacia otro. También puedo poner una estrategia donde yo gane en volatilidad. No van a ser ganancias enormes, como una estrategia direccional en futuros, por ejemplo, pero voy a ganar dinero. Y me da igual para dónde salga el euro-dólar o para dónde salga el índice en cuestión, ¿no? Luego tenemos, como decía, opciones, tenemos los futuros, pues una estrategia direccional, lógicamente. Oye, pues creo que el mercado va a subir o creo que el mercado va a bajar y ahí me posiciono. Y luego, bueno, pues tenemos otro tipo de derivados también el que podemos utilizar de manera direccional.
Además del contado, mucha gente no sabe que el gran mercado del mundo se produce no con los activos del contado, sino precisamente con los mercados de derivados.
Por supuesto, los mercados de derivados son muchísimo más grandes que los del contado.
Más,
es más
líquidos, ¿no?
Sí, por supuesto. Y te voy a poner un ejemplo muy, muy clarito. La gente piensa que Warren Buffett hace dinero comprando acciones. Sí, hace dinero comprando acciones. Pero donde hace dinero es vendiendo opciones. Él realmente tiene su cartera, ¿no? Coca-Cola, McDonald's, Bank of America, Apple, aunque bueno, se está deshaciendo un poco sí, de todo últimamente. Pero bueno, él tiene su cartera, ¿no? Con su portfolio de activos y lo que hace es vender opciones sobre esas acciones. Ya puedes imaginarte lo inmenso que es el mercado de derivados.
Sí, porque eso te permite tener como un brazo inversor más largo, no más potente, ¿no? Los derivados claro. Te permiten hacer más de lo que harías simplemente con el contado.
Claro, además los derivados tienen una característica, es que están apalancados, es decir, poniendo menor capital puedes acceder a nominales o inversiones mayores, ¿no? El apalancamiento hay que tomarlo con cuidado y hay que manejarlo bien. Eso es como si a un niño recién sacado el carnet de 18 años le das un Ferrari. Pues ojito. Pero bueno, si lo manejas bien, si tienes la cabeza suficiente, puedes hacer que te ayude mucho a la hora de invertir.
El ejemplo del Ferrari es perfecto para entenderlo. Y hay un elemento que en esto, cuando hablamos de inversión, siempre nos parece esencial y no nos cansamos de recomendar a nuestros oyentes que verifiquen todas las condiciones de seguridad de la gente con la que trabajan. Ahora que hay tanto fake por el mundo, tanto phishing, tanta suplantación de identidad, ¿qué es lo que debe tener un broker para que sus clientes tengan plenas garantías de que están trabajando con alguien súper serio, súper riguroso y también regulado y verificado?
pues me alegra que me hagas esta pregunta, así como los políticos, ¿no? Pero realmente es un tema escabroso en esta industria. Esta industria es muy nicho, el tema de brokeraje online y operar con derivados, ¿no? Opciones, futuros y demás. Pues resulta que hay muchísimos brokers de fuera de la Unión Europea, de alrededor del mundo, que tienen regulaciones que son realmente de chiste, y que, bueno, pues de alguna manera operan aquí con cliente español. ¿Qué ocurre? Campañas de marketing muy atractivas, oye, yo voy a hacer por ti, yo te opero la cuenta, yo te doy, yo te regalo, te calientas mucho el oído y al final, uno, van a perder tu dinero y lo segundo, no vas a tener a quién reclamar. Y lo peor de todo eso es que muy probablemente también desaparezcan, porque hay muchísimos casos, y se queden con tu dinero. Y luego, claro, a la hora de decir, bueno, pues voy a denunciarles, ¿vale? Y vas a los juzgados que te correspondan y te van a decir, ah, pues es que tiene licencia en donde, en Islas Vírgenes Británicas, en Granadillas, en Buanatú, en... ¿Y a quién reclamas? Sí. A nadie, ¿no? Importante, importantísimo, básico. Es decir, si estás aquí y quieres trabajar, muy tranquilo de lo que estás haciendo y que tu dinero esté tranquilo, busca un broker que esté regulado por un regulador europeo, primeramente, y luego que esté en CNMV, autorizado por CNMV. Vete a la página de CNMV y mira cuáles son los brokers que tienes aquí. Y es más...
¿Avatrade por quién está regulado?
Por el Banco Central de Irlanda.
Y esto afecta, claro, a su operación en España, por CNMV, está claro, supervisado.
Supuesto. No, por supuestísimo. Nosotros tuvimos para hacer... para la apertura de la oficina aquí en Madrid, lo que hicimos fue pedirle permiso al Banco Central de Irlanda para ponerla aquí. Nos hicieron una due diligence, un análisis de 6 meses, cuál es el plan de negocio que queremos hacer, qué queremos vender, cómo lo vamos a hacer, qué marketing vamos a hacer para que todo estuviera. Son súper escrupulosos en Irlanda. Y luego, lógicamente, se mandó toda la documentación aquí a CNMV. Ellos estuvieron revisando cuando vieron que todo estaba ok, y entonces ya nos dieron el numerito de autorización de CNMV. Y ya tenemos nuestra oficina operativa en Madrid, claro.
O sea, transparencia total, que es el primer paso para estar uno tranquilo con su intermediario financiero, con su broker. Hay una cosa que también nos parece muy importante, y es ayudar a la gente a aprender a invertir correctamente, porque citabas el caso de las opciones y futuros, que efectivamente es como tener en las manos un Ferrari con nuestro dinero. Estaría muy bien que antes de que alguien que no haya operado nunca con opciones y futuros tuviese la oportunidad de probarlo. ¿Cuentas demo de las que puedes usar sin riesgo tenéis en Avatrade?
Sí, por supuesto, tanto en opciones como en futuros. Simplemente llegas a la página web de Avatrade y descargas una cuenta demo. Y luego te voy mucho más allá. Tenemos el canal de YouTube y las redes sociales repletas de contenido formativo. En formato mini, digamos, de entre 30 segundos y un minuto para explicar los conceptos clave, ¿no? Que son perlas directamente. Oye, pues ¿qué es el apalancamiento? ¿Qué es un futuro? Un futuro versus una opción, ¿no? Muy rapidito. Y luego en el canal de YouTube pues tenemos versiones más extendidas donde vas a aprender pues a utilizar la plataforma, a operar con futuros, a operar con opciones y demás. O sea, en realidad tenemos una oferta formativa bastante interesante.
¿La cuenta demo cómo funciona, Pedro? ¿Es un dinero virtual para...? Claro.
Sí, es el dinero Monopoly, ¿no? Digamos. Sí. Descargas la plataforma, que es la misma que vas a utilizar en real, y lo que hacemos nosotros es que te damos un capital ficticio. Son $10,000, si no recuerdo mal. Con esos $10,000 del Monopoly, uh-huh, aprendes, uno, a utilizar la plataforma, que es muy importante, es decir, a cometer todos los errores que tengas que cometer, pero en una cuenta demo, y luego, pues, a ver cómo se mueve el producto, ¿no? En el caso de las opciones, pues, ver qué es una call, qué es una put, si compro, si vendo, cuáles son las estrategias sencillas, estrategias un poquito más complejas, o en el futuro, ¿no? ¿Qué ocurre cuando me sobreapalanco, por ejemplo, utilizo demasiado apalancamiento? Pues, ¿cómo poner un stop loss? ¿Cómo poner un take profit? Es decir, es un juguete, pero basado en el real.
Ahora que se habla tanto de la gamificación, de cómo el aprendizaje es mucho más eficaz utilizando técnicas de juego, este es un buen ejemplo de aprender a invertir jugando.
Sí, sí, la demo está muy bien porque es aprender jugando, ¿no? Es verdad que luego la gamificación en CMV no está muy de acuerdo con ello. Lo pone un poquito complicado, pero es verdad que la cuenta demo te ayuda a eso, a aprender. Sobre todo, para mí lo más importante siempre en la cuenta demo es cometer todos los errores en la cuenta demo, y una vez tú pongas tu dinero en la cuenta real, que ya sea el mercado, ¿no? Oye, pues no he acertado con la posición, no he acertado con lo que he hecho, pero ya no que me equivoque al dar un botón que no era en la plataforma, poner más cantidad de la que quería, sobreapalancarme sin querer, ¿vale? Eso que lo hagas en la demo.
¿Sabes una cosa que recomendamos también en este caso? No solo es observar al mercado a través de la cuenta demo, sino observarse a uno mismo, ver los sesgos que uno tiene, ¿no?
Claro.
¿Dónde están sus tendencias a hacer determinadas cosas? Así que aprender cómo uno se movería en el mercado es bastante importante también, ¿no te parece?
A nivel de operaciones, sí, está muy bien. De hecho, yo lo que recomiendo siempre es cógete una demo con esos $10,000, opera, haz cosas y lleva un seguimiento en un diario de trading. Es decir, dónde he entrado, dónde he salido, si he ganado o he perdido y por qué he entrado en ese punto y por qué he salido en ese punto.
Muy bueno.
Claro, es un diario de trading, eso es lo que realmente va a hacer que tú aprendas de verdad, ¿no? Porque, a ver, a las locas y a las tontas todos podemos tomar decisiones, podemos hacer sí. operaciones, ganaremos, perderemos, pero nunca sabremos por qué. Si tú tienes tu diario de trading, tú lo repasas semanalmente, digamos, oye, ¿cuánto he operado esta semana? ¿Qué es lo que he hecho? ¿Qué me ha ido bien? ¿Qué me ha ido mal? ¿Por qué me he ido bien y por qué me he ido mal? Así aprenderás. Pero luego hay otro factor súper importante, que es el psicotrading, y eso no se aprende en la demo. ¿Cómo me siento yo operando con dinero real? Voy a coger de mis ahorritos 5.000 euros, los voy a poner ahí, y claro, cuando pierda 10 euros, 15 euros, 20 euros, 100 euros, los primeros escuecen y duelen, ¿vale? Entonces, la parte del psicotrading, lamentablemente, solo se puede entrenar en cuenta real.
Qué buena conversación. ¿Avatrade de dónde se encuentra? Como su nombre indica, con V, Avatrade.
Nosotros estamos aquí en Madrid, tenemos la oficina aquí en Madrid, la sucursal en España, y